Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En 2003 comenzaron a registrarse los casos de violencia machista en nuestro país, así que llevamos como mínimo 20 años con este asunto en el centro de la agenda política. En este tiempo se han invertido miles de millones, se han abierto juzgados específicos de violencia de género, se ha incrementado también la formación de las fuerzas de seguridad, se han habilitado teléfonos de denuncia como el 016, ha habido y hay campañas muchas de concienciación, se han hecho muchas cosas. Es verdad, a todos los niveles, pero sin embargo hoy nos encontramos con este titular. 2023 registra ya 50 asesinatos de mujeres por violencia machista hasta este mes de octubre. Ya se ha superado la cifra de todo 2022, es ya el peor año desde 2010 y todavía no ha terminado. Tengo delante los datos del Ministerio de Igualdad, que por cierto el año pasado aumentó un 20% el presupuesto para luchar contra la violencia machista, casi 300 millones de euros más, pero que de momento no solucionan el problema. Los datos indican que el 62% de las víctimas tenían entre 31 y 50 años. Y por regiones, en ese ranking, encontramos en primer lugar Andalucía, en segundo Cataluña y en tercer lugar a la Comunidad Valenciana. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué este repunte brutal en este 2023? Pues dar una respuesta única es imposible porque detrás de cada asesinato hay realidades muy diferentes, pero hay factores que pueden influir en este repunte, incluso la situación económica. Al menos eso ha contado en Herrera, en COPE, Silvia Ara, que es abogada experta en violencia machista.
¿Por qué ahora hay más? Creo que también, por supuesto, el factor de los medios económicos también de la persona creo que también influye. Muchísima gente que sufre víctimas de sus parejas porque no trabajan y dependen económicamente de ellas.
El económico puede ser un factor, desde luego, en muchos casos, pero no es el único. Ojalá hubiera una tecla mágica que solucionara la violencia machista, pero este problema es tan amplio y tan delicado que más que una tecla, tiene un teclado y no todas las notas suenan de manera adecuada. Por ejemplo, en este asunto se desafina demasiado cuando se mete la ideología de por medio y se convierte en el centro del debate por encima de las propias víctimas. Al final los datos están ahí y ante los datos de septiembre, hoy tenemos una reunión entre el Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior, la Fiscalía, los jueces y las comunidades autónomas. Ya hemos perdido la cuenta de las reuniones que se han convocado. Hemos hablado y anunciado tantas veces pactos contra la violencia machista y queda muy bien el titular, pero a la vista está que no hemos conseguido pasar todavía de las buenas intenciones a resultados concretos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Dos españoles, Pilar, están entre los 15 turistas heridos por el accidente de autobús en Venecia, en el que han muerto 21 personas. Al parecer, el conductor de ese autocar, que también ha fallecido, perdió el control por causas que se desconocen, precipitándose por un puente. El vehículo que trasladaba a los pasajeros a un camping circulaba en ese momento por una línea recta. Pedro Sánchez ha comenzado este miércoles con Yolanda Díaz la ronda de reuniones de cara a recabar apoyos para una futura investidura como presidente del gobierno. Ambos han decidido crear una comisión negociadora entre PSOE y Sumar. Entre tanto, el llamado Consejo de la República, liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont, ha anunciado que en la semana del 17 de octubre sus afiliados votarán de forma telemática si deben bloquear o no la investidura de Pedro Sánchez. Así que, de nuevo, la llave la tiene Puigdemont. Y el premio Nobel de Química lo comparten este año los tres descubridores de los puntos cuánticos. El francés Bawedi, el estadounidense Brew y el ruso Ekimov han sido galardonados por revolucionar con su descubrimiento las televisiones en color o el diagnóstico y el tratamiento experimental del cáncer. Se da la circunstancia de que la Academia Sueca había filtrado esta misma mañana sus nombres, fíjate, por un error. Y los 21 nuevos cardenales creados por el Papa se incorporan ya a los distintos dicasterios y organismos de la Curia Vaticana. Así, el arzobispo de Madrid, don José Cobo, ha sido nombrado miembro de los dicasterios para los obispos y de laicos, familia y vida. El rector mayor de los salesianos, don Ángel Fernández Artime, se incorpora al dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sale a la luz la declaración de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional.
El diario digital El Español ha revelado dos audios de 4 y 6 minutos con partes de la declaración del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, que se enfrenta a las acusaciones de agresión sexual a Jenny Hermoso y coacciones. Preguntas para Rubiales sobre el momento del beso.
¿No es verdad que usted pega un brinco sobre ella?
No, no es verdad.
¿Y se abre de piernas y la agarra con las piernas?
No es verdad.
¿Considera que la respetó?
Vamos, si es que le pregunté antes. ¿Cómo no lo voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado.
¿Le pidió el consentimiento?
Por supuesto.
¿Y por qué le agarró la cabeza?
Que se me quedaron las manos allá arriba, igual se me hubieran quedado. ¿Ah?
¿Usted considera que a una persona que le tiene agarrada la cabeza puede dar el consentimiento libremente?
Hombre, pues sí, sí lo considero. Y se dio así, pues porque cuando te toca la lotería o se acaba la guerra en Ucrania o ganas un mundial, esa efusividad, y yo le pregunté pese a todo, y ella me dijo que vale.
Y hoy en la Liga de Campeones es turno para el Atlético de Madrid, que recibe a las 7:45 al Feyenoord, y a las 9:00 p.m. en Portugal, Oporto-Barcelona. Desde las 6:30 lo contamos en el tiempo de juego.
Hasta las 4, todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay maneras y maneras de comenzar unas vacaciones, pero desde luego los pasajeros del vuelo del que te voy a hablar a continuación, pues no lo hicieron de la mejor forma. La situación es la siguiente: 300 personas que despegan en un vuelo desde Madrid con destino a Cancún, en México, la mayoría, bueno, para disfrutar de unas vacaciones, y muchos además en familia. Durante el vuelo, un energúmeno a bordo, que se había bebido una botella entera de whisky, y que se pone pues a realizar tocamientos a pasajeras y azafatas. Se la es así de gracioso. Cuando le recriminan su actitud, llega incluso a amenazar y a pegar a todo aquel que trata de mediar en la situación. El hombre además es un armario ropero, un tío así imponente, de 1,90 m de altura, muy musculado. Era realmente un tipo peligroso. Y todo esto a 35.000 pies de altura, en mitad del océano Atlántico. La situación llega a ser tan tensa, llega a ser tan extrema, que el piloto tuvo que pedir ayuda. Tuvo que preguntar si había a bordo algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y afortunadamente lo sabía. Dos guardias civiles y dos policías fuera de servicio, que estaban con sus familias, que iban a empezar esas vacaciones, consiguieron reducir a este sujeto y ponerle unas bridas de seguridad.
Dale, campeón.
Bueno, esto que escuchas son los aplausos de los pasajeros cuando el avión aterriza en Cancún y la Policía de México entra en el avión y se lleva a este hombre detenido. Sofía Bora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Qué vuelo, ¿eh?
Madre mía, imagínate los pasajeros lo mal que lo pasaron. Encima, cuando le consiguieron reducir, llevaba un destornillador en el bolsillo, la que podría haber liado si le da pues por golpear ventanillas o puertas de seguridad o incluso a los propios agentes.
Pero es,
utilizándolo como arma,
es,
¿no?
Significativo, porque en los controles, cuando tú pasas el control de seguridad, los arcos, ahí te quitan si llevas el desodorante o si llevas unas tijeritas en el neceser. Y este hombre, pues, consiguió llevar...
Burlar la seguridad, claro.
Bueno, pues esto que no es común, ni pasa cada día en los aviones, afortunadamente, es un fenómeno que cada cierto tiempo, bueno, pues tenemos noticias de él, de personas que se emborrachan a bordo, que increpan, que se ponen violentas y al final pues te dan el viaje, causan problemas de seguridad en los aviones. Y esto pues ha llevado a preguntarnos por los protocolos, por la forma de proceder en estos casos que a cualquiera nos puede tocar a bordo de un avión.
Pues sí, porque desde el momento en el que una persona pasa un control de seguridad en un aeropuerto, digamos que empieza, ¿no?, una cadena de seguimiento sobre esa persona. Y el primer filtro tiene que ser el personal de tierra, ¿no?, los que realizan el embarque. Ellos están autorizados para que, en el caso de que vean a alguien que se ha tomado unas copillas de más, pues no le dejen subir al avión, pero...
Nosotros no tenemos un alcoholímetro. Lo que tenemos que sacar es conclusiones a partir del comportamiento del pasajero, pero no solo del comportamiento presente, porque a lo mejor es demasiado tarde, sino también del comportamiento en previsión, ¿no? El potencial, el que puede pasar, si, ya ni qué decir tiene si el pasajero ha venido a bordo con síntomas de ebriedad o síntomas de exceso de simpatía o de un comportamiento exagerado todos sabemos, con todo respeto para los asturianos, que hay algunos que vienen ya cantando la Asturias patria querida, y dices, pero vamos a ver, esta exaltación del alcohol, pero no lo han cortado en la puerta y no le han permitido esto.
Antonio Escobar lo sabe como tripulante de cabina y delegados del sindicato SIGPLA. A lo largo de sus 25 años como miembro de la tripulación, bueno, pues ha visto este tipo de comportamientos que siempre o casi siempre se ven ya a bordo del avión. Si este no ha despegado, lo que se hace, Pilar, es decirle a la persona en cuestión, bueno, bájate del avión. Incluso el avión se da la vuelta si no es que ha despegado, o también se avisa a la Guardia Civil para decirle, oye, bajarlo del avión, ¿no? Pero ¿qué pasa si el avión ha despegado? Pues lo primero es avisarle de viva voz a la persona en cuestión y después, si aún así no hace caso, notificarle por escrito con un documento que su comportamiento va a tener consecuencias.
Se le hace una primera advertencia, lógicamente el sobrecargo tiene una tarea decisiva y es pues ponerle en su sitio. Que no responde a ponerle en su sitio, muy bien, se le hace la notificación, sencillamente es un documento para que lo vea él y lo vean los testigos, en el que se le está diciendo que tiene un comportamiento, es un documento, el pasajero en disturbance, que se llama, ¿no? Bueno, pues se le enseña que tiene que leer eso, y si no lo quiere leer, también se equivale, pues eso, al rechazo en la advertencia.
En la firma de este documento, por cierto, Pilar, hay testigos, porque si esto sucede y acaba en un tribunal, pues que al final sean esas personas. También nos dicen que normalmente cuando al pasajero se le pone este documentito delante, vaya, que se le pasa todo el pedo.
Ya, pero ¿qué pasa si no se reconduce la situación? Si la persona, como en el caso que comentábamos, pues se pone violenta, no está dispuesta a cambiar de actitud y compromete, por tanto, la seguridad en pleno vuelo.
Pues en ese caso se avisa a la torre de control, porque primero tiene que autorizar si es necesario desviar ese vuelo a un aeropuerto cercano. Javier Martín es comandante y director del Departamento Técnico del SIPLA.
Pues evidentemente podría incluso llegarse al caso de tener que desviar el vuelo a algún aeropuerto alternativo que de los que tenemos en ruta. Nosotros en todos los vuelos, en cada momento, tenemos en ruta algún alternativo al cual sabemos que nos podemos desviar con una buena metodología y con una buena capacidad para que aterrice el avión.
Bueno, se desvía el vuelo siempre, claro, que se pueda. Nos decía Javier, si es verdad que siempre tienen un plan de desvío, pero claro, hay casos como el que comentábamos de vuelos largos que te pillan en mitad del océano. Bueno, pues bien, en esos casos se avisa a la policía del país de destino que estarán esperando al pasajero en cuestión en cuanto aterrice el avión. Hasta que ese momento llegue, pues toca inmovilizar a la persona y custodiarla como en el caso que nos ocupa.
Y en este caso son los tripulantes de cabina lo que lo hacen, porque los pilotos no pueden abandonar la cabina, también saben dónde están las bridas de seguridad.
No se le puede atar a ningún elemento fijo del avión, pero el pasajero puede ser inmovilizado puesto que se está comportando en lesión de derechos de todos los que están alrededor. Y bueno, ya si es la integridad física de los demás, empezando por los tripulantes, pues está claro que para eso hay unas bridas y para eso hay elementos de sujeción.
Elementos de sujeción como cuerdas o gomas de alimentos, también vendas de botiquín, si fuera preciso. Ellos, los tripulantes de cabina, reciben formación por parte de la Guardia Civil para ello, ¿eh? Y si aún así se ven casos como el que hablamos en un caso más extremo, bueno, pues siempre se puede pedir ayuda, igual que se pide un médico, ¿no?, a bordo, pues que también haya un policía.
Claro, hablamos de que el alcohol a bordo de un avión pues causa en muchos casos este tipo de situaciones tensas. Pero es que en los aviones se puede servir alcohol. Lo vemos pues siempre, ¿no? Es legal servirlo y es legal consumirlo. Pero, Sofía, los tripulantes de cabina pueden decir hasta aquí, ya no te sirvo más. La respuesta es
que sí, que sí, que evidentemente se puede decir basta.
En cuanto al comportamiento de la tripulación, pues sí, hay que saber decirle hasta aquí. Y, de hecho, a mí mismo, hace poco, me tocó decirle a un pasajero de business hasta aquí, porque se estaba bebiendo más de media botella de whisky. Me dijo, no, si yo me comporto fenomenal. Dije, claro que sí, le podemos ofrecer cualquier otro tipo de bebidas y calientes, y pues claro que sí, pero más alcohol no. Y entonces me dijo, pero vamos a ver, si yo no tengo ningún comportamiento no sé cuántos. Digo, me está dando la razón.
Y otra duda que nos puede surgir como pasajeros. ¿Qué pasa, Pilar, si acabamos en un aeropuerto distinto por culpa de algún energúmeno? Pues Javier Martín nos dice, tirando del famoso caso de Melendi, que se puede reclamar.
De hecho hubo uno muy conocido hace muchos años, no sé si lo recordáis, el caso de Melendi, que era un vuelo a México y el vuelo se volvió a Madrid. Entonces, en ese caso, evidentemente se denuncia al pasajero y el pasajero es el que debe de cubrir una serie de costes que inicialmente los cubre la compañía, o sea, la compañía indemnizará a los pasajeros con lo que corresponda, pero luego la compañía va a denunciar a ese pasajero.
O sea que si nos desvían el vuelo por algo así, podemos reclamar a la compañía y nos devolverán el importe. Por cierto, el incidente del avión va a perseguir de por vida a Melendi, pobrecito mío. Pero es que nos han confirmado que este tipo de casos que saltan a la luz pública sirven después para dar formación al personal de vuelo de cómo tienen que actuar y también sirven para que los protocolos de seguridad sigan mejorando. Todo sea, bueno, pues porque para que al final se saquen lecciones y tengamos vuelos tranquilos. Gracias, Sofía.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara.
El año pasado unas 35.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en nuestro país, según la Asociación Española contra el Cáncer. Es el tumor más frecuente en las mujeres y se calcula que a lo largo de su vida una de cada ocho tendrán cáncer de mama. Las pruebas de detección precoz son esenciales para determinar las posibilidades de curación, que se estiman en prácticamente el 100% si se detecta en su etapa más temprana. A pesar de ello, los datos siguen apuntando que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres y que los casos diagnosticados aumentan año tras año. La lucha contra este tipo de cáncer nos implica a todos. A nosotros, los ciudadanos, a las administraciones y también a las empresas como El Corte Inglés, que un año más amplía su compromiso con la investigación a través de una campaña que empieza precisamente mañana 5 de octubre. Leticia Ramos es responsable de comunicación de esta campaña del cáncer de mama del Corte Inglés. Leticia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo y por qué participa El Corte Inglés en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama?
Pues la verdad es que El Corte Inglés viene colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer desde hace ya muchos años, pero realmente es desde el año 2014 que empezamos a reforzar este apoyo a la asociación con la financiación de diferentes proyectos de investigación concretos. Es por ello por lo que cada mes de octubre ponemos en marcha una campaña para recaudar fondos y poder financiar así estos proyectos de investigación concretos de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer.
La campaña solidaria arranca mañana y va a durar hasta el próximo 20 de octubre. ¿Cómo va a ser el arranque, ese comienzo mañana?
Pues desde mañana mismo, como bien dices, hasta el próximo día 20, en todas las áreas de venta, en los centros del Corte Inglés, tanto en los centros del Corte Inglés como a través de la web y de la app, va a haber producto solidario en todos los departamentos, pues para que los clientes que quieran puedan comprarlos y adquirirlos, destinando de cada unidad vendida una porcentaje a la Asociación Española contra el Cáncer. Pero realmente el pistoletazo de salida lo damos con la iluminación en rosa de las fachadas de los centros del Corte Inglés de las principales ciudades españolas. Concretamente en Madrid, este acto lo haremos la semana que viene, el día 10, en el Corte Inglés de Serrano. E iluminamos de color de rosa la fachada como símbolo para concienciar a los ciudadanos, a la gente, a la sociedad, de la importancia de investigar contra esta enfermedad. En esta ocasión van a participar con nosotros la actriz Cristina Medina, la deportista Lidia Valentín, las cantantes, las hermanas Encarna y Toñi Salazar de Azúcar Moreno. Y Conchita, la artista Conchita, la cantante, que es además la encargada este año, ¿no?, de hacer que ha hecho la canción para el concierto Por Ellas, ¿no?
Sí, luego vamos a hablar de ello.
De Cadena 100. Todas ellas pues serán las encargadas de accionar la palanca, ¿no?, de manera simbólica que encienda esa fachada de rosa como símbolo de apoyo.
Pero bueno, que la campaña incluye otras muchas acciones.
Sí, la verdad es que durante todo el mes de octubre, que bueno, el 19, como sabemos, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, hemos preparado pues diversas acciones especiales, pues como digo, en todas las áreas de venta. Las áreas de moda, tanto moda mujer como moda hombre, en juventud, se han sumado a la causa con marcas exclusivas y bueno, por ejemplo, en moda mujer habrá muchísimas prendas de muchas marcas, las que se destinará un euro de cada unidad vendida a la lucha contra esta enfermedad. En el departamento de complementos también habrá una gran selección de bolsos, de carteras, de muchas firmas, en los que también por cada unidad vendida se destinará un porcentaje a la Asociación Española contra el Cáncer. El departamento de belleza también tiene artículos, productos solidarios, el departamento de hogar, muebles y decoración, en la zapatería tendremos también la firma Tuch, por ejemplo, o Tintoretto, de los que un euro de cada par de zapatos vendido el día 19 de octubre irá a la... a la Asociación Española contra el Cáncer. Los zapatos, la firma Geos también, o Skechers, se han unido a esta causa y de lo que vendan, el 20% de su venta durante la campaña irá también a la Asociación Española contra el Cáncer.
Pero no solamente son acciones externas, también hay acciones internas, porque la implicación de los empleados es también importante. ¿De qué manera participan los empleados en esta campaña, Leticia?
Sí, la verdad es que en esta campaña están muy implicados también los propios empleados. Estamos comprometidos con la causa. Adquieren de forma masiva los productos especiales que se fabrican para la campaña, desde bolígrafos, tazas de desayuno, botellas térmicas, velas aromáticas, camisetas, y la verdad es que cada año estos productos, que también están disponibles para los clientes en los centros, estos productos se agotan, porque yo creo que se agotan precisamente porque los empleados sabemos, estamos concienciados y sabemos el destino de ese dinero, ¿no? ¿A dónde va concretamente a parar ese dinero? Que es a proyectos de investigación que está financiando el Corte Inglés. Y además, concretamente este año, el día 18 de octubre, la Fundación Ramón Areces para los empleados habrá una charla con expertos de la Asociación Española contra el Cáncer y con el doctor Aleix Prat, que es el investigador que está liderando este proyecto de investigación que está financiando el Corte Inglés.
Leticia, quiero que escuches esta canción.
Que aquí nadie te quiere.
Lo que tú no sabes es que le has regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado
y ahora solo alumbra.
Bueno, ahí está Conchita, la que citábamos antes, junto a Álvaro Soler. Los dos cantan el himno del concierto por ellas de este año, el concierto de Cadena 100 para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, y un concierto que cuenta también con el apoyo del Corte Inglés.
Sí, la verdad es que la cita es el próximo 21 de octubre y estamos muy contentos de poder, un año más, participar, poder formar parte de este concierto por ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque así de esta forma aportamos también nuestro granito de arena, ¿no? Y nos gusta mucho además que la sociedad se implique de manera general y se implique tanto con este evento porque, bueno, tengo entendido que las entradas se pusieron a la venta creo que fue el día 22 y creo que se agotaron en horas, incluso. O sea, es que las personas compran las entradas sin saber todavía cuál es el cartel, ¿no? Quién va a cantar. Y la verdad es que eso es muy satisfactorio.
Pues Leticia Ramos, gracias por estar con nosotros en Mediodía y gracias también por ese compromiso del Corte Inglés en la lucha contra el cáncer de mama.
Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en la 1:22. Hace un momentito te hablábamos de lo que había pasado en ese vuelo, en ese viaje de Madrid hacia Cancún, cuando un pasajero que iba borracho pues directamente la lió a bordo. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí a los oyentes de Mediodía. ¿Te ha pasado algo similar en un avión o en un aeropuerto? ¿Qué es lo más llamativo, sorprendente que te ha ocurrido durante un vuelo? La mejor y la peor experiencia. Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos dicen que la imagen era sobrecogedora. Imagínate un cayuco de 30 metros de largo por 4 de ancho, lleno, pero lleno hasta la bandera, repleto de gente. A bordo iban 271 personas apelotonadas, hacinadas en filas de 8 o 9, sin espacio para nada. Es que ni siquiera podían abrir los brazos. Es que no cabían. De hecho, algunos iban con las piernas por fuera. Y así, desde Senegal hasta la Isla del Hierro, 1.500 kilómetros entre 7 y 9 días a la deriva por el océano. Venían sobre todo hombres, jóvenes, adultos, y solo 4 tuvieron que ser hospitalizados. Pues es el cayuco con más inmigrantes a bordo que ha llegado al archipiélago canario desde que se abrió en 1994 la conocida como Ruta Canaria, una de las más mortíferas para los inmigrantes. El cayuco fue detectado cuando se encontraba a un kilómetro escaso de la costa. Era, por cierto, la tercera embarcación que llegaba a la Isla del Hierro en el mismo día. Y hubo una cuarta, ¿eh? En total más de 500 personas que se jugaron la vida para tocar tierra europea y que llegaron en solo 24 horas a la isla canaria. Pasa todos los años, llega el mes de septiembre, comienza la temporada alta de cayucos hacia las Islas Canarias porque el mar está en calma debido a los vientos alisios. Alexis Ramos, director técnico de Cruz Roja en el Hierro, estuvo junto a una veintena de compañeros pues ayudando a todas estas personas que llegaron ayer, que fueron muchísimas, al puerto de La Restinga. 24 horas seguidas de trabajo y de socorro. Alexis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, El Hierro.
¿Cómo estáis? Porque, como contábamos, habéis estado 24 horas sin parar atendiendo ese goteo incesante de llegadas.
Pues efectivamente, desde las 2:30 de la madrugada de ayer, pues tuvimos el aviso de la primera llegada de cayuco con 123 personas a bordo. Y a partir de ahí fue un día, pues como que comentabas, ¿no? De hasta 4 embarcaciones. La primera, de la primera a la segunda tuvimos un pequeño tramo horario de 4 horas de descanso, pero después ya fue continuo. Desde el mediodía empezamos a recibir la de 91 personas, estando finalizando con este cayuco en el muelle de La Restinga, entrando el de 271 personas, que ya eso ya fue, desde un punto de vista sorprendente para nosotros y de trabajo, porque claro, 271 no hemos estado acostumbrados a recibir un cayuco tan grande. Hemos recibido cayuco máximo 230, pero 270.
Pero es que no cabían en el cayuco, era imposible meterse ahí, pero ahí iban 271 personas.
271 personas, sí, de las cuales 269 varones y dos mujeres.
¿En qué condiciones llegaron?
Pues eso fue. Bueno, pues inicialmente las condiciones, la verdad es que 3 personas fueron trasladadas inicialmente al hospital, un cuarto posteriormente. 3 personas sí requirieron desde el primer momento a través del Servicio Canario de Salud, que realiza el primer triaje y nosotros colaboramos. Se vio la necesidad de trasladar 2 ambulancias del Servicio Canario de Salud y una de Cruz Roja hacia los centros hospitalarios, al centro hospitalario del Hierro, perdón, y después un cuarto de posteriormente, ¿no? Estas personas pues presentaban patologías que era necesario sí o sí la intervención médica más hospitalizada, y después, por otro lado, los 200 y pico restantes, pues la verdad que presentaban, 267 restantes presentaban patologías leves. Es verdad que hay algunos con dolores abdominales, etcétera, pero eran patologías leves que no requerían acudir de inmediatez a un centro hospitalario o centro médico, ¿no? Posteriormente, cuando son trasladados al centro de acogida, ya el Servicio Canario de Salud también vuelve otra vez a revisaría y prestar la asistencia sanitaria, ¿no? Pues inicialmente era pues sorprendente la cantidad, sorprendente el trabajo de lo que hacemos nosotros en el muelle, que es inicialmente el triaje sanitario y posteriormente la ayuda humanitaria, y bueno, un trabajo importante.
El año pasado atendisteis, me quedan nada, 30 segundos, Alexis, atendisteis a más de 3.300 personas y solo ayer a más de 500. ¿Esperáis que en los próximos días vayan a llegar más embarcaciones?
Lo desconocemos, pero sí que es verdad, lo desconocemos, sí es verdad que va a llegar la embarcación o no, pero lo que sí es verdad es que estamos preparados, ¿no? Es verdad que ayer ha sido un día muy duro para nosotros, muy duro, pero gracias a Dios nuestro voluntariado y nuestros equipos profesionales responden ante estas situaciones, ¿no? Menos mal que esta noche hemos tenido una tregua y entonces nos ha dado tiempo para descansar un poco y preparar de nuevo para posibles llegadas, ¿no?
Pues Alexis Ramos, director técnico de Cruz Roja en esa isla, en la Isla del Hierro. Gracias por atendernos. Que vaya todo lo mejor posible, Alexis.
Muchas gracias. Un saludo cordial desde el Hierro.
Estamos ya en la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Pedro Sánchez comienza formalmente a buscar apoyos para ser investido como presidente del gobierno antes del próximo 27 de noviembre, fecha en la que, si no lo consigue, pues tendríamos que tener ya una repetición electoral el próximo 14 de enero. Una vez recibido el encargo del rey para esa tarea, el presidente del gobierno en funciones ha comenzado una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox, partido al que ha excluido de estos encuentros. El primero ha sido Sumar. Se ha reunido en primer lugar con Yolanda Díaz, una reunión en la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado formar una comisión negociadora y tras la que han puesto voz Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, y Nacho Álvarez de Sumar.
Nosotros no nos movemos en el oscurantismo, no nos movemos en la opacidad. Se mantienen conversaciones, se mantiene diálogo dentro de un marco de confianza y de discreción, pero cuando se llegue a un acuerdo, que no se preocupe ningún ciudadano. Seremos absolutamente claros y transparentes.
No concebimos otro escenario que no sea alcanzar un acuerdo que reedite un gobierno de coalición, pero no vale cualquier gobierno. No podemos conformarnos con legislar al ralentí, tiene que ser un gobierno que siga avanzando en materia de derechos sociales y laborales.
Hoy hemos conocido también que una semana después de las elecciones generales, el conocido Consejo de la República, dirigido por Carles Puigdemont, registró una pregunta para instar a sus bases a que se pronuncien sobre si deben bloquear la investidura de Sánchez. Esa votación se va a producir la semana del 17 de octubre. Y en COPE te estamos contando también hoy que uno de cada tres profesores en España reconoce las dificultades que tiene para interesar, para motivar a sus alumnos y mantener también la disciplina en clase. Son datos de una radiografía sobre la docencia en nuestro país que refleja también que casi 4 de cada 10 experimentan ansiedad y agotamiento en su trabajo diario. Camino Rodríguez es directora de un colegio y nos ha dado su visión de lo que a diario ve en clase.
Y hemos pasado a un tipo de alumnos que, bajo mi punto de vista, están un poco más infantilizados que lo que había hace unos años. Se les cuida más, también es verdad, se les atiende más, pero se les deja menos capacidad de reacción.
Y tenemos también una noticia de Orange Empresas. Ana Presmanes.
Los ciberataques de tipo ransomware son los que más se han incrementado en el último año debido a la facilidad que encuentran los ciberdelincuentes para realizarlos. Lo dice la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, que alerta de que este tipo de ataques, donde se secuestran datos y se pide un rescate para poder recuperarlos, tienen en su diana administraciones públicas, pero también empresas del sector educativo, sanitario y, por supuesto, de comercio electrónico.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Vapear multiplica por 4 las posibilidades de ser fumador de tabaco convencional, según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. De hecho, Sandra Sanjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
8 de cada 10 menores que fuman empezaron así, con los vapers.
Sí, y en ello mucho tienen que ver las redes sociales. 9 de cada 10 jóvenes están expuestos a esos cigarrillos electrónicos y al vapeo en ellas. Un contenido que normalizan muchos influencers que llegan a más chicas que chicos, como Alba, que tiene 16 años.
No es que me guste.
gusten, pero tampoco disgustan. Sobre todo cuando estoy con amigos, en situaciones así de fiestas, pues ahí sí que es lo más habitual.
Cada vez hay más chicas menores de edad que fuman, al menos de forma ocasional, casi un 7% más que los chicos.
Un dato que habría que tener en cuenta para enfocar las campañas de concienciación, según nos ha dicho el doctor Francisco Pascual, del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. En Francia, de hecho, ya trabajan para prohibir los cigarrillos electrónicos con sabores, como ya ha hecho, por ejemplo, otro país, Alemania. Pero aquí en España el borrador de un nuevo plan para el tabaquismo, pues continúa metido en un cajón.
Con la situación política que hemos tenido en España o que estamos teniendo, un tema que para mí es prioritario, que es el de la salud relacionada con el consumo de tabaco y todos sus derivados, todavía no se ha puesto donde se debe poner, que es encima de la mesa para intentar hacer una legislación adecuada al momento actual, porque la anterior se está quedando obsoleta.
Y es que pese a que la probabilidad de desarrollar patologías no es tan alta como con el tabaco convencional, este tipo de consumo tampoco está exento de riesgos. Los cigarrillos electrónicos y derivados llevan nicotina, que es lo que causa esa adicción, y además contienen metales pesados y agentes cancerígenos.
Yo no le daría a vapear a mi hijo sabiendo que aquello le puede ocasionar una enfermedad pulmonar, que puede ser más propenso a tener bronquitis o a tener crisis asmáticas o a tener alergias. Y encima sabiendo que algunos de los agentes que suelta este vapor pueden provocar un cáncer.
Pues una moda, la del vapeo, que sigue sumando nuevos potenciales fumadores. Una situación preocupante, si tenemos además en cuenta que uno de cada 10 menores en España consume tabaco a diario. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos con más cosas porque hoy ha comenzado en Roma la última etapa del sínodo sobre la sinodalidad, la fase universal. E igual tú ahora mismo que nos estás escuchando en casa o en el coche dices, bueno, ¿pero qué es eso de la sinodalidad?
La sinodalidad es aprender a caminar juntos, es la identidad de la Iglesia, porque la Iglesia o es sinodal o no es Iglesia. Digo, es una Iglesia donde se vive la comunión y donde todos nos sentimos el protagonista y todos nos sentimos parte de esta Iglesia, laicos, pastores, vida consagrada, o si no, no es Iglesia.
Lo explicaba el secretario del equipo sinodal español, Luis Manuel Romero, aquí en COPE, en la Linterna de la Iglesia, un camino que el Papa nos ha invitado a recorrer por primera vez todos juntos, porque el sínodo comenzó en octubre de 2021 en las parroquias y movimientos de todo el mundo en la fase nacional, después a nivel continental y ahora a nivel universal, con una reunión, como te contaba, en Roma de más de 450 personas de todo el mundo. Van a trabajar sobre las conclusiones que se han ido extrayendo de esas diferentes etapas. Pero, como decía el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, hay que dejarse sorprender por el Espíritu Santo.
El sínodo lo que está intentando en estos días es decir, vamos a escucharnos y vamos a escuchar a Dios. Independientemente de los temas que se traten en el sínodo, ahora mismo la capacidad que tenemos que desarrollar en este momento es la de abrirnos a la sorpresa y luego sí, ir afrontando los retos y las grandes preguntas que la sociedad nos está haciendo. El Espíritu siempre nos ha sorprendido y yo creo que en el sínodo lo va a hacer.
Aunque los trabajos comienzan propiamente esta tarde con el inicio de la primera sesión, el sínodo ya ha comenzado con la misa de apertura que ha celebrado el Papa esta mañana en la Plaza de San Pedro. Francisco ha pedido que la asamblea del sínodo no se convierta en un parlamento.
No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas, no. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos pues de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge.
Este sínodo trae además muchas novedades. Otra de ellas es que por primera vez van a participar laicos en igualdad de condiciones que los obispos, y eso incluye también a las mujeres. La presidenta de Acción Católica General, Eva Fernández, es una de esas mujeres que van a participar por primera vez en un sínodo y ya nos escucha desde Roma. Eva, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo son esas primeras sensaciones de estar participando en el sínodo, Eva?
Pues lo estoy viviendo como un regalo y bueno, con estos días de retiro, pues la verdad es que la experiencia está siendo pues preciosa. El poder compartir desde la oración, el poder compartir desde, bueno, pues desde los sentimientos y las incertidumbres de todos los participantes.
Bueno, has participado además esta mañana en la misa de apertura en la Plaza de San Pedro. ¿Con qué te quedas de las palabras del Papa?
Pues yo me quedo sobre todo con lo de la escucha del Espíritu Santo, ¿no? Que no es un parlamento lo que vamos a hacer, sino que nos vamos a poner todos a la escucha del Espíritu Santo. Se trata de discernir esos caminos que Dios quiere para su Iglesia.
Esta tarde empiezan ya los trabajos con la primera sesión del sínodo. ¿Cómo asume, Seba, esta responsabilidad?
Pues con ilusión, también con un poquito de vértigo, ¿no? Pero que este vértigo se ha ido disipando en estos días de retiro, porque hemos crecido en una relación de confianza y de amistad entre los distintos participantes, tanto con los cardenales como con los obispos, otros sacerdotes y otras compañeras mujeres, que bueno, pues que al final lo que queremos es, pues, lo que decía, ¿no? Pues escuchar al Espíritu y abrir mucho el corazón.
¿Cómo te has preparado? Si es que te has preparado de alguna forma especial, Eva, para participar en este sínodo.
Pues he intentado que durante todo el mes de septiembre, sobre todo, pues rezar mucho más con el instrumentum laboris en las manos y también, bueno, a partir de la palabra de Dios, porque creo que sin oración pues siempre podemos caer en prejuicios, siempre puedo caer en tentaciones de no, pues a lo mejor no ser valiente para decir lo que llevo en el corazón. Entonces, bueno, pues pidiéndole sobre todo al Señor que me ilumine.
Y el Papa, lo escuchábamos hace un momento, ha querido dejar claro que el sínodo no es un parlamento, que hay que dejar que actúe el Espíritu Santo.
Pues sí, y yo creo que los participantes venimos con esa intención en el corazón, y para eso necesitamos que todo el pueblo de Dios, que todos desde cada uno desde sus lugares de origen, cada uno desde su parroquia, desde su casa, rece mucho por nosotros y por los frutos de este sínodo.
Este sínodo, Eva, también es un síntoma de la creciente importancia de los laicos en la vida de la Iglesia, un deseo que el Papa ha manifestado, bueno, en varias ocasiones. Tú eres presidenta de un movimiento laical. ¿Cómo lo ves?
Pues con muchísima esperanza, porque creo que durante todo este camino sinodal ya se han recogido muchos frutos, y solamente de la experiencia de estos 2 días, 3 de retiro, yo creo que, bueno, pues la capacidad de escucha entre todos, las ganas de compartir de nuestros cardenales, de nuestros obispos, lo que les preocupa, lo que vive, ¿no?, cada una de las personas de sus diócesis, cada uno de los pueblos donde están, es la verdad es que es impresionante.
Lo decíamos al inicio, Eva, va a ser el primer sínodo en el que participen mujeres de forma activa, incluso algunas van a poder votar. ¿Qué significa esto para ti?
Pues creo que es una experiencia única y que creo que estamos haciendo historia. Y es, bueno, pues el darle también las gracias a Dios por ello, y significa también, bueno, pues el reconocimiento, ¿no?, de tanta labor de tantas mujeres que a lo largo del mundo pues también sostienen, ¿no?, la Iglesia con su cuidado, con su amor, con su delicadeza y con su pasión también.
Pues Eva Fernández Mateo, presidenta de Acción Católica General y una de las participantes españolas en el sínodo. Eva, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía y que vaya todo bien.
Nada, muchas gracias, y de verdad, por favor, no dejéis de rezar por nosotros.
Gracias, Eva. 1:42 de la tarde, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre las palabras del Papa durante la misa de apertura de este sínodo, una misa que ha tenido lugar esta mañana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En la misa con la que ha dado comienzo el sínodo, el Papa Francisco ha proclamado: "No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús". Esa mirada es la que permite a la Iglesia, en medio de las olas agitadas de nuestro tiempo, no desanimarse, no atrincherarse, no ceder a soluciones cómodas, no dejar que el mundo le dicte su agenda. Y ha recordado estas palabras de San Juan 23. "Ante todo es necesario que la Iglesia no sea parte del sacro patrimonio de la verdad recibido de los padres, pero al mismo tiempo debe mirar al presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico". Francisco ha señalado que la principal tarea del sínodo es volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada. Así nos veremos libres de caer en algunas tentaciones peligrosas, la de ser una iglesia rígida que se acoraza contra el mundo y mira hacia el pasado, la de ser una iglesia tibia que se rinde ante las modas del mundo, la de ser una iglesia cansada, replegada sobre sí misma. El sínodo sirve también para recordarnos que nuestra madre iglesia tiene siempre necesidad de ser reparada, porque siempre necesitamos volver a la fuente, que es Jesús, y emprender de nuevo los caminos del Espíritu para que llegue a todos su Evangelio. Y si en este momento, junto a las expectativas y esperanzas que suscita el sínodo, se insinúan también en nosotros diversos temores sobre su desarrollo, el Papa subraya de nuevo que no se trata de una reunión política, que no es un parlamento polarizado, sino un lugar de gracia y comunión. Y como ha sucedido siempre a lo largo de la historia, el Espíritu Santo deshace nuestras expectativas para crear algo nuevo que supera nuestras previsiones y negatividades. Él es el protagonista. Por eso, más allá de cualquier temor, caminemos con confianza y alegría.
Pues hace unos minutos aquí en Mediodía te hemos contado lo que ha pasado en un vuelo Madrid-Cancún, cuando un pasajero que iba borrachísimo pues la lió en el avión. Empezó a tocar a las azafatas, también a algunas pasajeras, amenazó a varias personas, pegó a los que le recriminaron su actitud. Bueno, provocó una situación tan tensa que el piloto tuvo que preguntar si a bordo había algún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y lo sabía, mira por dónde. Al final, dos agentes de la Policía Nacional y otros dos guardias civiles que viajaban como turistas, pues pudieron reducir a este sujeto. Y en relación a este caso, pues te preguntábamos si te ha pasado algo similar en un avión o en un aeropuerto. ¿Qué es lo más llamativo o sorprendente que te ha pasado durante un vuelo? La mejor y la peor experiencia. Y ya nos han llegado vuestras primeras notas de voz. Vamos a escuchar lo que nos dice, por ejemplo, Marigen.
Bueno, nunca ha pasado nada, evidentemente, pero lo más positivo fue volviendo de Londres, que el aterrizaje fue tan suave, que luego todo el avión aplaudimos al piloto. Fue muy, muy chulo.
A Jesús le pasó lo que hemos visto muy pocas veces. Se le adelantó un vuelo a Tenerife que salía a las 8 de la tarde, pero al final salió a las 5, si lo normal es que se retrasen. Pues mira, a él se le adelantó.
Total, que me planteé en el aeropuerto para salir a las 5 de la tarde por si acaso, pero pensando que no. Y vamos, hubo que llegar y empezar a correr porque el avión salía a las 5. O sea que menos mal que fui previsor.
Bueno, esto es la excepción, desde luego, porque como decía, ¿a quién no le ha pasado que ha ido a coger el avión y te anuncian nada más con pocos minutos o te encuentras en la pantalla el vuelo cancelado, que cuando lo ves en rojo dices que no sea el mío, que no sea el mío? Te acercas, ves el número de vuelo, dices es el mío, me quedo en tierra. Bueno, esto nos ha pasado a casi todos, pero que se adelante el vuelo, pues mira, a nuestro oyente Jesús. Isabel dice que lo pasó muy mal en un vuelo de Hong Kong a Londres.
Y el piloto intentó aterrizar y no pudo aterrizar y volvió a dar otra vuelta. Intentó aterrizar por segunda vez y tampoco. Y volvió a intentar aterrizar por tercera vez, tampoco. Y además había muchas turbulencias. Y yo pensaba, digo, ay Dios mío, que de esta no salgo. Y al final nos destinaron a otro aeropuerto, porque eso era imposible aterrizarlo ahí.
Bueno, y Sergio, que también nos ha dejado su nota de voz, dice que tardó 5 horas en un viaje en avión entre Madrid y Barcelona. Primero por una tormenta en Madrid, luego parada para repostar, vamos, que les pasó de todo.
Era como el final de los tiempos aquello, entonces empezó a dar vueltas, vueltas, vueltas alrededor del aeropuerto de Barajas, hasta que de repente la voz del piloto nos alerta de que tenemos que ir al aeropuerto de Zaragoza a repostar, porque nos estamos quedando sin combustible. Allí nos tienen retenidos en la pista durante 2 horas y bueno, pues un desastre absoluto porque tardamos en un viaje de Madrid a Barcelona como 5 horas más o menos.
Ah, casi nada, 5 horitas Madrid-Barcelona, puente aéreo. Pues queremos escucharte tu mejor y tu peor experiencia en un vuelo, en un avión. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Valencia, Barcelona.
Yo me voy al norte. Pamplona, Ourense.
Esto es súper divertido.
Y súper fácil.
¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos?
Claro, súper destinos, súper viajes,
súper planes, súper ahorro y
súper precio. Nadie te da precios más baratos.
Llega el súper precio de Renfe. Son muy, pero que muy pequeños. Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios, los más increíbles y para todos los destinos.
Creo que con Renfe vamos a viajar
mucho, muchísimo.
Renfe, tu tren.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido a la calle, seguro que te has cruzado con alguno de ellos. Te hablo de los cerca de 3.500 aficionados del Feyenoord que se han desplazado estos días a la capital para presenciar el partido que esta tarde enfrenta en el Metropolitano a su equipo, al Atlético de Madrid, dentro de la fase de grupos de la Champions. Más de 1.300 efectivos forman parte del dispositivo especial que se ha desplegado, ya que en este encuentro está considerado de alto riesgo después de los incidentes que estos hinchas han protagonizado en otras ciudades europeas. Y es que además de los 3.500 aficionados que tienen entrada, hay más de 1.000 que vienen a la capital sin posibilidad de entrar en el estadio. Algunos, de hecho, ya han dejado su huella de su paso por nuestra capital con un graffiti en honor a su equipo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha transmitido un mensaje de calma insistiendo en el refuerzo de la seguridad.
Sí, no, desde luego los puntos de concentración habituales de los hinchas de los equipos visitantes que vienen a la ciudad de Madrid, y estamos hablando lógicamente también del centro de la ciudad, tendrán una especial presencia policial.
El partido se disputa a las 7:45 y puedes seguirlo como siempre en tiempo de juego, que hoy arranca a las 6:30. Si eres uno de los afortunados que va a ir al estadio, se recomienda lógicamente el transporte público. De hecho, Metro va a reforzar las líneas 5 y 7. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que seguro te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, porque comienza a complicarse la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos, pero también van a encontrar dificultad en la M50 en bajada honda en sentido A5. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelencia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con excelencia.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-77-0260 o en novanor.es. Novanor.
Lo que buscas, lo mejor.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán.
Bueno, pues una vez más, desgraciadamente, tenemos que contarte una nueva muerte por parada cardiorrespiratoria en el mundo del deporte. Esta vez, fíjate, ha sido un joven de tan solo 26 años mientras jugaba al fútbol justo en la tarde de ayer en unas instalaciones deportivas de Castellón. A pesar de que los servicios de emergencia intentaron reanimarle durante una hora, bueno, pues finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
53.000 paradas cardíacas se producen al año en nuestro país. Los servicios de emergencia, lógicamente, llegan lo más rápido posible, pero a veces no es suficiente. De ahí la importancia, ¿no?, de tener un desfibrilador siempre cerca.
Efectivamente, y date cuenta que estamos hablando de una persona joven. Cuando menos las personas que tienen cardiopatías o diabetes o presión arterial alta o colesterol, ¿no? Tenemos que tener cerquita el desfibrilador. Y sobre todo en nuestro hogar, porque en nuestro hogar es donde ocurren 8 de cada 10. Que cuando llega a los servicios de emergencia no da tiempo, no llegan a tiempo porque a los 10 minutos el cerebro ya se ha muerto, a los 5 se daña. De ahí que estamos haciendo esta campaña para que tengamos este dispositivo fácil, cómodo y sencillo de utilizar muy cerquita, en nuestra casa, comunidad de vecinos, nuestro puesto de trabajo, en lugares donde estamos más tiempo.
Desde luego, no hay que tenerle miedo además, ¿no? Porque muchos oyentes estarán preguntando, sí, lo puedo tener en casa, bueno, pues en el centro de trabajo también, pero me da miedo utilizarlo y eso no es verdad. Quiero decir que solo actúa en caso de ser necesario, nada más.
Efectivamente, él habla, en 20 y tantos segundos ya está puesto, has puesto unas pegatinas en el pecho y ella se encarga. Si ve que está en una situación, evidentemente para la cardíaca va a actuar, para que ese corazón de nuevo vuelva a latir, vuelva a haber flujo sanguíneo y el cerebro no se dañe, pero si estamos ante otra situación, cualquier otro, un desmayo por cualquier circunstancia, solamente va a dejar hecho el electro para que lo puedan ver los servicios de emergencia, pero en ningún caso puede hacer daño.
Bueno, pues Adolfo, ¿dónde podemos conseguir este desfibrilador de Protege tu Vida? Y también nos gustaría saber con qué ventajas para los oyentes de COPE.
Pues mira, dos grandes ventajas. Por un lado, os vais a llevar gratis un antiatragantamiento. En un momento de atragantamiento, pues un dispositivo mecánico que rápidamente te saca esa comida. Eso gratis. Y además, un 30% de descuento. Hay un teléfono gratuito. Llamadnos ahora para que sepamos que sois vosotros. Os explicamos todo bien y además os lleváis estas dos grandes ventajas. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito un poco más despacio. 900-730-061.
900-730-061 es la diferencia entre vivir y morir. Así que no lo dudes, llama ya y además puedes aprovechar esta oferta tan interesante que nos comentaba Adolfo. Es fácil de utilizar, solo actúa en caso de ser necesario. En fin, como siempre decimos aquí, todos son ventajas. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós.
siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar.
26 grados de temperatura marcan ahora los termómetros en la capital, en el centro de Madrid, en una jornada que te espera de nuevo con calor, de nuevo calor en Madrid. Vamos a llegar a los 30 grados de máxima y mañana todavía se espera que suba un poquito más la temperatura, así vamos a estar más o menos hasta el domingo. Ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, que vamos a contarte todas las últimas horas de todo lo que está pasando en este miércoles y que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE, ya de la mano de Pilar García Muñiz.
Solución. Y en mi canción.